El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Barcelona obtiene su título 15 con una perfecta campaña. El Nacional goleó a Liga de Quito y se acerca a Copa Libertadores. Sociedad Deportiva Aucas ganó y decide su suerte en Guayaquil contra Barcelona.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
¡Fútbol! ¡Fútbol! Así es. De esa manera arrancamos Tablero Deportivo. Con mucha información, Barcelona se ha coronado campeón del fútbol ecuatoriano y se logra su estrella número 15. De esto y mucho más estaremos hablando en el programa durante el día de hoy. No, también el Nacional goleó a Liga Deportiva Universitaria y prácticamente se quedó con el tercer cupo a la Copa Libertadores. También acá ya me acompaña la señorita Araí Vega. ¿Qué tal, Araí? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Sergio, Aaron, a Dani Peña en controles también, que siempre nos acompaña. Bienvenidos a todos a Tablero Deportivo y felicitaciones a la gente de Barcelona por la obtención de su estrella 15, lo que convierte a Barcelona en el equipo más ganador del torneo ecuatoriano, además de su larga historia y el número de hinchas que pues muchos ya los denominan como la mitad más uno del Ecuador. Entonces pues medio Ecuador estará feliz por esta obtención, además de resultados que nos ponen en aprietos o ponen en aprietos a algunos. Es el caso de Liga Deportiva Universitaria, quien ayer tuvo un mal partido contra el Club Deportivo El Nacional, que aseguró su estancia a Copa Libertadores, ya que incluso de empatar su próximo partido, El Nacional tendría ya este cupo asegurado. Están ya por la pelea en el cuarto puesto tanto Independiente del Valle como Liga Deportiva Universitaria. Y por otro lado, podría respirar Sociedad Deportiva Aucas, ya que Muchurruna ayer terminó de poner sus dos pies en la instancia de la Serie B con una goleada del equipo de los toreros.
Así es, Barcelona se coronó campeón. Mucha felicidad, mucha alegría en gran parte del pueblo ecuatoriano. Muchos festejos pudimos ver ayer en diferentes ciudades del país, especialmente en la ciudad de Guayaquil, ¿no? En Ambato, obviamente, donde se jugó el partido. Y creo que es un justo campeón, ¿no? Pero para analizar esto y mucho más, también ya nos acompaña acá el señor Aaron Heredia. ¿Qué tal, Aaron? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? Araí, como siempre, un gusto estar con ustedes, por supuesto, a la gente que nos escucha. Felices en Quito por las fiestas y felices en Guayaquil, ¿no? Se vive mucha alegría en el país. Como decías, Barcelona ya el justo campeón, le sacó 10 puntos a su escolta y ni que se diga al tercero, ¿no? Creo que ha sido el mejor del año, sin duda, y ya estaremos analizando el triunfo que, bueno, Muchurruna no le puso nada difícil, ¿no? Y pudo golear y la gente ya está festejando, aunque la copa se va a entregar en el último partido.
Que ya estaba previsto, ¿no? Por obviamente sí. Toda la fiesta, todo el festejo, la organización.
Desde mucho antes.
Y la taquilla también. Y
claro. Ya están también los precios del Barcelona Aucas,
¿eh? Si los tiene, por favor.
Sí, la general $20, la tribuna $30, los palcos $40 y adicional de suite $50. Si es que quiere ver a Barcelona alzar el título, tendrá que pagar esos precios.
Sí, otra de las cosas también, y bueno, habrá que ver ahora que ya Barcelona es campeón, y Selena del estadio, porque ayer veía un tuit, no, yo estuve en el estadio Atahualpa, veía un tuit y que no sé, no, el estadio Bellavista, ¿no? Que había ciertos por ahí,
pero
ciertos,
hubo,
claro.
Hubo un marco de público interesante. Araí, que estuvo cerca de ahí, nos podrá contar.
Sí, porque precisamente
leía ayer que no se llenó, ¿no? Me imagino que obviamente por el precio, ¿no? No se llenó.
Pero
hasta la bandera, como
lo que pasa es que en la televisión
total,
parece.
También yo podría decir, el estadio de Muxurruna tiene una capacidad de 18.000 personas. Si fueron 17.500, me parece. Además, que hubo un inconveniente, es que habían hinchas de Barcelona que querían ponerse en una localidad más allá. Y les dijeron que no, que esa era la barra de Muxurruna, que era el espacio grande que se veía en la televisión, porque era un espacio donde no les permitieron dejar ponerse a la gente de Barcelona, porque decían que ahí se colocaba la barra de Muxurruna. Recordemos que Muxurruna no es un equipo que tenga una amplia hinchada. Entonces, precisamente ese es el hueco que muchas personas enfocaban, aludiendo que no se llenó el estadio. Sí, no estuvo a repletar, pero hubo un marco de público grandísimo, gente de todos lados que llegaba, llegó gente de Quevedo, llegaba gente de Tulcán, gente de Quito, porque al regreso fue una especie de caravana que regresó a Quito, así que pienso que muchos también ya están queriendo sangrar por la herida en el tema de Barcelona, que no solo ha tenido una campaña perfecta en cuanto a números, sino que ha tenido una campaña en marco de público también representativa. Sé que ya casi al finalizar el año, con toda la campaña que se ha hecho y toda la instancia de la hinchada, Barcelona ha recaudado o recaudará alrededor de 6 millones de dólares. Eso
le viene muy bien.
Una campaña perfecta, y creo que lo dirigencial tiene muchísimo, muchísimo que ver. Muchos dicen que eso no juega, pero le ha transmitido tranquilidad, le ha transmitido un ambiente muy diferente a los jugadores de Barcelona, a la hinchada. Creo que José Francisco Ceballos de este año ha hecho historia realmente, un equipo que golea. Sí, hay que decir también que no hubo, más allá del Emelec, otro rival que le haga frente, ¿no? No fue un campeonato con muchos equipos que tengan aspiraciones del título. Bueno, aspiraciones sí, pero en lo futbolístico quedaron debiendo.
La competitividad no es la misma.
Esa era la palabra precisa. Pero bueno, eso no le quita mérito a lo que ha hecho Barcelona, a lo que ha hecho su presidente. Y hoy la alegría total, ¿no? Escuchaba yo a los jugadores de Barcelona luego festejando en Guayaquil, en la caravana que tú mencionabas. Y bueno, demasiada alegría, ¿no? Y obviamente se entiende, lo han luchado. Ahí estaba los referentes del equipo, como Yola, como Díaz, como Jonathan Alves, que apareció, ¿no? Nos estábamos quejando acá que tenía que aparecer el goleador y hizo lo suyo en el partido con Muxurruna.
También destacar el tema de muchos jugadores que se sumaron a Barcelona y que han destacado en cuanto a su participación. Es el caso de Washington Vera, que ayer es un chico de 22 años que se formó prácticamente en Barcelona, llega a Barcelona en el 2013, me parece que es de la ciudad de Milagro, y llega y tiene un buen sello. ¿Por qué digo esto? Porque a Barcelona también le hacía falta alguien que haya salido del club, y es el caso de Washington Vera, que hizo dos goles. También veía de lejos y a lo que calentaban, ¿no? Previo al cotejo, a Cristian Alemán. Cristian Alemán venía de una Serie B que era bastante caótica, de estar en un Deportivo Quito donde no sabías a qué mismo le jugabas o qué iba a pasar mañana en cuanto a lo económico, en cuanto a lo anímico. Sale de Sociedad Deportivo Quito y hoy por hoy es campeón. Entonces, en un año ha vivido dos realidades totalmente diferentes. Este chico que también se proyecta de una buena manera. El tema de posicionar a Pedro Pablo Velasco en la defensa, a Darío Aymar, que también les ha costado o se han ganado con esto la selección ecuatoriana. Ha sido una visión también de Almada que hay que destacar.
Y yo creo que también una apuesta, por ejemplo, con Darío Aymar, que es un jugador que viene de la Liga de Loja, un equipo que descendió de categoría. No, era la apuesta, una de las apuestas de Barcelona, ¿no? Porque no sabes, bueno, un jugador que viene de un equipo descendido, quizás
no se adapta.
No se adapta, no rinde y no, quizás pero, no tenga oportunidad, pero creo que Aymar tiene muy buenas condiciones, ¿no? Incluso por ahí algunos dicen que en algún momento podría llegar a la selección, ¿no? Es un jugador joven todavía. Es un jugador joven todavía, así
sí, por supuesto. Y bueno, como mencionas, Aymar y muchos otros, ¿no? El caso de Mario Pineda, que también se ha adaptado muy bien, Jonathan Alves, jugadores que llegaron y no les tomó 6 meses o 3 meses o 2 meses, sino llegaron y lo comenzaron a hacer bien desde el inicio. Y por eso es que encuentras en Barcelona en todas sus líneas figuras, en todas sus líneas jugadores que están para la selección y que tienen muchísimo futuro, inclusive en la banca, ¿no? Jugadores importantes que estuvieron también en la selección. Segundo Castillo, el Perrito Minda.
Que entró también ayer Segundo Castillo.
Claro, que en el momento indicado entraron y aportaron al equipo. Ya no están para 90 minutos, pero sí para aportar con su experiencia, con algunos minutitos. Jugadores muy importantes. Y bueno, Barcelona que no dejó ayer nada más que goles en el estadio del Muxurruna. Y un Muxurruna que poquito, ¿no? Muy poquito. Luego los 2 goles que mostró ya fueron porque Barcelona bajó los brazos, no porque Muxurruna le haya puesto difícil el partido.
Y también a mí me sorprendió de Barcelona porque el primer tiempo fue desequilibrante, a liquidar prácticamente. Obvio que hubo un palazo también de Muxurruna con Banguera en una muy mala posición frente al arco. Y se salvó, pero en el segundo tiempo yo me esperé por lo menos o mínimo unos 3 goles. Pienso que Barcelona ya salió también agotado, el tema de la altura, el jugar todo, ya esperar y a retener, ¿no? Por ahí y poder esperar que el árbitro pite. Se perdieron algunos minutos en el cotejo, sin embargo el árbitro central creo que también muy consciente ya de las cosas, adicionó apenas 1 minuto y Muxurruna empieza a querer levantarse. Obvio, empieza a meter goles, pero porque Barcelona le permite jugar de otra manera y valiendo más el partido o jugándose mucho más de lo que se jugaba y sin saber que Emelec empataba en Guayaquil, Barcelona habría sido mucho más contundente en cuanto al resultado. Un Barcelona que sabe lo que es golear también, ha goleado a casi todos los equipos. Sé que ¿a quién no goleó? A Independiente no lo goleó, al Nacional no lo goleó, pero son 2 de 12 equipos.
Sí, una campaña realmente en los números ya está cerca. Si le gana al Aucas podría ser los 100 puntos que se quiere también para tener otro datito, ¿no? A lo histórico que ha hecho. Los goles también me parece que ha marcado 90 goles en el año. Es una cifra impresionante.
Esta segunda etapa tiene un más 60 de goles.
Tremendo,
es que
tremendo.
Ayudan, como decía ahí, las goleadas a los diferentes equipos, a Liga, claro. Me parece que Católica. Católica también lo goleó.
A Emelec en el Clásico. Emelec
también.
Imagínate, entonces, lo que es golear en un Clásico. Y muchos hablaban acerca de que la continuidad de Almada estaba en juego en esta temporada.
Sí, hasta mitad de año.
Había firmado por mitad de año, como lo dice Aaron, 6 meses. Y no era muy del gusto de los dirigentes, de hinchas. Golea en el Clásico del Astillero contra Emelec, previo a una para por, si mal no recuerdo, Copa América Centenario. Y eso le vale la continuidad a Almada, porque incluso Barcelona se hablaba mucho del tema, y lo sabrá también Sergio, que estaban en conversaciones con Bauza, que se quería que Bauza esté al frente de Liga. Obvio que lo que cobra Bauza no debe ser ni lo mismo que cobra Almada, ¿no? Pero ha sabido consolidarse. Creo que ese Clásico del Astillero, esa goleada contra Emelec, le valió su continuidad y estos resultados también. Ahora no se sabe si seguirá o no.
Justamente, y a ver si lo escuchamos un poquito más adelante, un extracto de las declaraciones de Almada al final del partido en la rueda de prensa, ¿no? Se refirió a esos temas, obviamente.
No ha renovado, me parece.
Agradeció a la gente que conforma a Barcelona, desde los jugadores, los dirigentes, hasta la señora que cocina, ¿no? Agradeció, dedicó el título a su madre. Y lo que hasta hace una semana de atrás se conocía, él mismo lo dijo, es que todavía estaban muy lejos de llegar al acuerdo económico, ¿no? Con Almada. No sé en estos días que han transcurrido si ya estará cerca, si habrá llegado a algún acuerdo. Y también entre esa negociación, lamentablemente falleció la madre del señor Almada, ¿no? Entonces no sé si esa situación quizás
cambie un poquito su forma de pensar, se querrá quedar por esa situación, quizás querrá volver a Uruguay, no sabemos, ¿no?
Ahora, y a mí a veces me parece que también hay que quedarse cuenta en tanto al periodismo. Ayer escuchaba, luego de las declaraciones de Almada, que fueron unas declaraciones bastante cautas, a mi parecer, ¿no? No prometió a futuro, se dedicó a, como dice Sergio, agradecer por esta etapa. Pero ya los periodistas deportivos, y me refiero a periodistas netamente de la costa, sin ánimo de ser regionalista o de caer en esto, que decían, qué conformismo el de Almada, ¿por qué no nos habla de que va a ganar la Libertadores? ¿Por qué no nos habla que el próximo año va a ser mejor? ¿Por qué? Y digo, ¿qué más esperan de un director técnico que los está dejando campeones con una campaña excelente? No puede venir a prometer cosas que no sabe, si ni siquiera de su continuidad se sabe.
Por supuesto, además que habrá que esperar porque ya Barcelona tiene un equipo caro en todas sus líneas, tiene muchas deudas todavía. Así que le va a costar mantener el equipo, entonces pretender que decir que va a ganar la Libertadores es totalmente absurdo hoy, ¿no? Porque aún no arma el equipo, porque aún no sabe qué jugadores se quedan, se van. Claro, y como mencionas, no sabe, él mismo todavía no ha tomado la decisión y no ha arreglado con la dirigencia. Entonces, acaba de salir campeón del fútbol ecuatoriano. Acá no hay un mejor técnico que él hoy, así que no es cuestionable realmente su accionar, porque ha sido histórico, ha sido muy bueno. Cierto es que el campeonato no ha tenido otros equipos que estén más arriba, comparando con este Barcelona con el 2012, sí, el del 2012 ya lo pasó en números este, del 2016, sin embargo en el 2012 había una mayor número de equipos que estaban un poquito mejor, ¿no?
Claro.
Tal vez Liga, Barcelona, Liga Nacional,
Emelec
mismo, que bueno, hace dos décadas que Emelec viene peleando arriba. Independiente también, que estaba mejor. Entonces realmente tiene un gran año y tiene mucho que ver Almada ahí, no lo puedes criticar hoy. Yo creo que ya ganando el título, ¿qué se le cuestiona al campeón? Nada.
Yo me parece que ya pasa más por cuestión del hinchado. Obviamente ya eres campeón y obviamente como hincha dices, bueno, ya sos campeón del Ecuador, ¿y ahora qué? Es lo que quizás en algún momento empezaron a pensar los hinchas de Melec. Bueno, ya es tricampeón y del Ecuador, ¿y ahora qué?
Claro, eso decía yo este año. Ya vino de ser tres veces campeón, está excelente, pero ya con eso, con esos antecedentes, tienes que hacer una buena copa. No puedes quedarte en la mediocridad del Melec, que este año quedará también en la historia. Que ¿de qué festejaron? Pues los jugadores del Melec. Bueno, un equipo también muy grande que ha estado peleando la arriba, que fue el único que hoy le pudo hacer un poquito de calor a Barcelona.
El único que le ganó en su casa, Barcelona.
Claro, el único que le ganó en su casa, que también vive un momento bueno, digamos así. Tal vez le falta la renovación de jugadores, sin embargo, no le fue tan mal este año, quedó segundo. Y decir también que ya tiene nuevo estadio, ¿no? Tiene tranquilidad en el aspecto dirigencial. Emelec, sin embargo, tendrá que traer nuevos refuerzos ya, un recambio ahí en algunos jugadores.
Sí, eso se hablaba mucho del proceso que empieza a caducar de Emelec. Y sabes, yo veo mucha gente que le tiene confianza al esquema de Emelec, que sí, tal vez es más fuerte, pero Barcelona ha logrado ser más incisivo, tal vez. Me decía, por ejemplo, mi papá, y él no es de ninguno de estos dos equipos, y me decía, te prometo que de haber final la va a ganar Emelec, porque Emelec sabe lo que es jugar finales y porque Emelec se para mucho mejor en los clásicos. En aquel clásico, en el último que se vivió, donde yo le daba ya la victoria a Barcelona, él me decía, no te confíes porque Emelec le va a ganar. Dicho y hecho, pasó eso. Emelec tiene una plantilla muy buena, pero lamentablemente creo que En su afán de tener una buena participación afuera, descuidó el campeonato ecuatoriano, no pudo con los dos y ya acá vino a levantarse muy tarde. Tres fechas antes, y tal vez la realidad de ahora de un Barcelona campeón no era la misma.
Yo me alineo con esa situación que menciona Araí. Yo sostengo, ¿no?, que si Barcelona no ganaba ayer, Barcelona no iba a ser campeón.
Bueno, pero es que ayer Emelec empató.
Incomprobable. Claro. A mí no me gusta decir eso porque decir que si pasaba esto no iba a pasar lo otro, ya no pasó. Entonces no sabes realmente, el fútbol es impredecible. Pudo ganar Barcelona, pudo ganar Emelec. Sí, la historia dice que en los clásicos es Barcelona superior. Sin embargo, cuando se disputó algo importante por una final o un torneo, siempre ganó Emelec. Entonces, sí, la historia está ahí, los registros, los datos estadísticos, sin embargo, están para romperse también. La historia de los equipos se forja así, ¿no? Hubo un día que Barcelona sí le pudo ganar, hubo un día que Liga ganó la Libertadores y los equipos ecuatorianos no podían, hubo un día que la historia se rompe, ¿no? Está para eso. Creo yo que no vale decir que en la final hubiera ganado, hubiera. Ya lo hubiera, no está. Hoy Barcelona es el mejor equipo, lo ganó con sus méritos y más bien Emelec no hizo los méritos suficientes para forzar a esa final, ¿no?
Ahora también, y lo mencionaron, el tema de méritos. Y es que aprovechar el mal momento de los rivales es algo bueno. Tenías un Emelec que no ha defendido el tetracampeonato a carta cabal. Tenías una liga universitaria que va desequilibrándose a sí misma y que no tiene una campaña regular. Tienes a un Nacional que se armó para pelearle tapa y que sorpresivamente peleó el tercer lugar. Tienes un Independiente.
¿Cómo Nacional se armó para pelearle tapa?
Claro.
Sí, Nacional.
Para pelear la categoría.
Ah, pelear la categoría sí. Es otra cosa.
Ya.
Pelear la etapa.
Sí, porque además el Nacional no se
pelear
puede.
Pelear la etapa es pelear el primer lugar.
Claro,
pelear
claro,
la categoría
sí,
es otra cosa.
Pelear la etapa. Está en todo lo correcto, Sergio. Se armó para pelear la categoría y finalmente pues se queda en el tercer puesto, y un Independiente que ha sido también el en los últimos años el que se ha metido en la pelea en los primeros lugares, pero que se enfocó en la Libertadores, lo cual es bastante bueno porque hizo un buen papel. Pero todo eso son factores que Barcelona, sin quitarle el mérito, sin quitarle el juego, también te beneficia que tus rivales directos tengan otras prioridades o que no vivan un buen momento. Una liga en buen momento no le dejaba tan fácil los números a Barcelona. Emelec tampoco. Entonces, pues, e Independiente, que ha sido la piedrita en el zapato de muchos en los últimos
años.
Bueno,
Emelec también me parece que le afectó en su momento el cambio de entrenador, ¿no? Recordemos que se fue de Felipe, que había sido campeón el año anterior. Claro. Y de un técnico que en principio no le encontraba la vuelta y fue muy criticado, ¿no? Por los hinchas, por la prensa. No, me parece que renovó, Ari.
Sí, ya renovó hace rato.
Es bueno de Emelec. Emelec también cree en los procesos, ¿no? Es que bueno, sí, no nos diste el campeonato, entonces hasta aquí. Claro. Debería hacerlo Barcelona, a menos de que tengan un nombre mucho más llamativo.
Bueno,
¿no?
El tema de
creo que
pasa porque tiene, claro, y él ha manifestado que tiene otras propuestas, ¿no? Ya dependerá de él. Quizás de pronto la propuesta de Barcelona no puede acercarse a las otras propuestas que tiene. Se habrá que tiene propuesta de la Universidad de Chile, sin embargo me parece que ya eso no está, no sé qué otras propuestas tendrá, ¿no? Me imagino que quizás por ahí pasa el tema, ¿no? Que de quedarse Almada en Barcelona, pero con una propuesta que sea similar a la que le están ofreciendo otros equipos, ¿no?
Pero
si
ayer,
ahora Barcelona no puede acercarse a esa, me parece que.
Pero ayer entre líneas creo que dejó entrever que las posibilidades de que se quede son menores a las que pueda renovar el contrato, ¿no? Porque no fue muy positivo en cuanto al siguiente año y todas esas cosas. Ahora que lo que yo nuevamente critico es que en la gente de Barcelona, los hinchas de Barcelona que muchas veces están atrás de un micrófono, no pueden pedirle que diga que va a ganar a Libertadores. Porque el momento en que diga eso y no lo haga, lo van a crucificar aún más.
Sí, además que ganar la Libertadores no es algo fácil.
Como dices,
para
es de cuestión de soplar y hacer botellas, ¿no?
Claro, o sea, claro. Liga, creo que ni la misma Liga se lo creía en el momento que estaba, y prometer eso no entra realmente en ninguna posibilidad. A ver, no digo que no sea posible de acá a un futuro, pero no puedes decir hoy que un equipo que se va a desarmar, obviamente, que no sabes del técnico si va a seguir. Y que bueno, en la Sudamericana le costó a este mismo Barcelona, entonces no puedes decir que va a ganar la Libertadores, que es el torneo más complejo y más prestigioso que hay.
Sí, así es, yo creo que también la prensa tiene que ser un poquito más mesurada. Si bien es cierto, Barcelona llegó a dos finales, no las pudo ganar. Y bueno, el hecho de haber llegado me parece que ya te da una pauta de que de que ya deberías saber o ya tener en mente que es muy difícil llegar siquiera a una final, mucho más ganarla, ¿no? Tenemos el mismo caso de
Independiente,
¿no? Que luchó muchísimo y, como dicen, se le quemó el pan en la puerta del horno, ¿no?
Claro, ¿y a quiénes te enfrentas en Libertadores? Son a los históricos de Latinoamérica, siempre está en la plantilla. Boca, siempre está River, la Universidad de Chile. Bueno, ahora ya los equipos mexicanos han declinado de esto. Lo que tal vez, ¿en cuánto se conocerá, no? Tal vez de eso.
Se suponía que iba a ser, me parece, en la semana que. La semana anterior, ¿no? Que sucedió este fatal accidente de Chapecoense. Se iban a tratar mañana, todos esos temas y quedó suspendido.
Mañana martes, una semana de este incidente.
¿Fue el martes?
Fue martes, ¿no? La madrugada del martes, terrible. Y a esto se sumó, en esta penúltima fecha del campeonato ecuatoriano, homenajes a este equipo del Chapecoense, que bueno, todos sabemos ya lo que pasó, su accidente aéreo, pero sin necesidad de comparar y sin ánimo de comparar, porque son feas las comparaciones, el homenaje que dio Liga Deportiva Universitaria con el Nacional fue algo mucho más realizado, algo mucho más pensado por parte de los hinchas y de las directivas. Aucas también se enfocó en los periodistas que fallecieron, ¿no? Que muchas veces solo hablamos de los futbolistas. Barcelona, bueno, salió con la camiseta, pero no se hizo más, yo esperé más de la hinchada. Y Emelec también había llevado pues algunos hinchas carteles que decían Fuerza Chapecoense.
Así es, que les parece si con esto nos vamos a una pausita para regresar igual con el resto de partidos y también a ver si podemos escuchar algún extracto de las declaraciones de Almada al final del partido que se coronó campeón frente a Mushukruna. Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Quito está de fiesta y celebramos sus 482 años de fundación trabajando. Inauguramos el intercambiador de Carapungo, resolviendo el mayor nudo de tráfico de la ciudad, beneficiando a 300.000 quiteños. Pronto entregaremos el intercambiador de La Granados y Eloy Alfaro. Los quiteños ya disfrutamos de la Nueva Carolina y el Parque de las Diversidades en el sur. ¡Que viva Quito! Con más obras para celebrarla y vivir mejor. Alcaldía de Quito.
¿Ya reconoció la música? ¡Claro que sí! Somos En Su Punto. En Radio Católica 94.1 FM desde las 5 de la tarde.
Vivamos juntos el Adviento. Y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo. Luz del Mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre a las 8:30 y 19:30. Termina el espacio publicitario.
Así es, volvemos después de la pausa para seguir con más información. Estamos acá tratando el tema del campeonato de Barcelona. No sé si, Dani, podemos escuchar las declaraciones del técnico Almada, a ver si las podemos escuchar para un poquito ya ir terminando con este tema de Barcelona, ¿no? Vamos a ver si las podemos escuchar.
No hay ninguna intención, simplemente para mí es un equipo que tiene que traer nada más. Pero vos siempre haces la pregunta cambiada. Cuando te pongo a uno, me preguntas por el otro. Cuando pongo al otro, me preguntas por el otro. El menú siempre está buscando algo que no existe, tengo que buscar, pero no hay nada, simplemente tengo que estar mejor.
Bueno, profe, en todo caso, el día de hoy, ¿qué fue lo que no le gustó?
¿Me la pregunta?
Siguiente pregunta, Javier Ruiz para Radio Sur. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué es la diferencia del primer tiempo? Quizás en el primer tiempo lo vimos un poco disminuido el equipo del Barcelona, y en el segundo tiempo como que sale un poquito a proponer más, quizás la variante, o algo que puso en la baja, en el momento, en el entretiempo que le dijo a su muchacho.
Sí, traté de recalcar en el entretiempo de que debíamos proponer más de lo que estábamos haciendo, porque estamos en una división importante y teniendo los jugadores y las condiciones como para salir a buscar el partido y a poner un poco más, consideramos que lo podíamos ganar. Lamentablemente cometimos un error defensivo que nos costó el gol, y bueno, en este tipo de partidos tan importante cometer un error siempre cuesta que se te puedan llevar el partido.
Si yo te pregunto, Freddy Pacierta de Radio La Mesa.
Buenas tardes.
Las deficiencias que hoy tuvo su equipo, ¿cuáles podrían ser, profe? Y las virtudes de la frente de su rival.
Nos costó, repito, crear situaciones de gol cuando teníamos el control de la pelota, que en algún momento la cuidamos bien y en otro no tanto. Y en el de Mita, repito, cometimos un error ahí defensivo que nos costó partida, y en este tipo de partidos tan parejos o de tanta calidad, sobre todo en el lugar que estamos jugando, que obviamente se nos dificulta, nos faltó un poco más de virtuosismo con la pelota, o sobre todo ensanchar un poco más la cancha y insistir por la banda, que tenemos jugadores para ir por ese lugar. Y bueno, esa pienso que fue un poco la deficiencia nuestra.
El tema de la continuidad, ¿no? El hecho de que no se sabe si seguirá hoy o no, sus deseos, creo que hace lo correcto, esperar a ser campeón para luego meditar si quedarse o no. Yo creo que si él quería, hubiera antes renovado, ¿no?
Claro.
Sin embargo, también juega mucho el ambiente y de cómo se siente.
Y luego es criticable, ¿no? Que renueves y no lo dejes en un buen lugar a tu equipo.
Claro.
El tema de Alex Darío Aguinaga. Muchos decíamos ya que le renueven a Aguinaga, que dejen el proceso. Pero ya con lo que pasó ayer, la goleada del Nacional. Un Nacional que hoy por hoy no te esperas que te golee. Y lo hace, entonces ya creo que terminó de firmar su salida de Liga Deportiva Universitaria, donde hasta la gente ha dicho que mejor se vayan todos, porque nadie juega en ese equipo. Destaco lo hecho por Pepe Pancho Ceballos Jr., que ha ido poniendo ese, no sé si ponerse el equipo al hombro sea la palabra correcta o el término correcto, pero sí se le ve más con ese ímpetu, pero no tiene con quién jugar.
Sí, yo creo que se ha puesto el equipo al hombro, el mejor jugador de liga este año para mí, y aún así ha sido criticado, no tiene más goles que los delanteros que están ahí, que no les ha ido bien. Liga en general le ha ido pésimo este año, y ya para rematar el 5-0 del Nacional, que realmente inesperado, ¿no? Creo que por ahí un empate, por ahí ganaba Liga, por ahí ganaba Nacional, pero una goleada de uno no te lo esperabas, más aún así con los jugadores que recuperaba Liga. Y bueno, realmente un año desastroso de liga, y hay muchos hinchas que en cambio dicen que no se lo puede criticar a Esteban Paz, que no se lo puede criticar a Rodrigo Paz, porque liga es muy grande, porque liga tiene su historia, las copas, y hay que vivir agradecido. Yo hago la comparación, es como que un estudiante fuera abanderado y luego pierde el año, pues, o sea, no. Realmente hay que vivir el presente, hay que agradecer mucho a los jugadores que formaron parte de esa etapa, al Beto, a Enrique Vera y a los dirigentes.
Y el primer gol del Nacional
es un regalo
de Enrique Vera, ¿no? No, de
Enrique Vera. Yo lo vi semana pasada.
Cierto que usted no estaba comentando de eso.
Sí, lo iba a saludar, pero estaba ahí.
Pero luego ya no lo saludó.
La mujer que lo presionaba.
¿Quién es el que tuvo el problema con su?
Es el Beto Araujo.
El Beto Araujo, sí, porque Ramer Vera estaba desde la banca haciendo problema incluso.
Epa.
No, es un regalo de Norberto Araujo. Y cuando yo veía la repetición decía, eso a él le pasa una vez cada 100 años. Porque ha sido un pilar de Liga Deportiva Universitaria. Y ayer, él, en su afán de rechazar en el primer gol con la cabeza, termina dejando el balón en los pies del atacante del Nacional. Y viene el primer gol. Ahora, muchos de los goles del Nacional fueron de la parte de afuera, fueron golazos primero, y además muestran también que la defensa de Liga no presiona a la defensa de Liga no sabe presionar.
Más que todo porque estaba prácticamente los volantes de marca, por decirlo así, eran José Francisco Ceballos, que no es un volante de marca, y Brian Alemán, que peor es un volante de marca. Y Aguinaga también lo dijo en la rueda de prensa, ¿no? Simplemente es una cuestión que, digamos, de
¿pero cómo técnica, te pones, ¿no?, a probar?
Porque lo preguntaron, porque sí jugaba sin volantes de marca.
Terrible, ¿no? Hoy Liga...
¿Pero cómo pruebas en un partido que te era tu cupo a la Libertadores?
Por supuesto, ya el Nacional la última vez también lo dejó fuera de Libertadores. Eso fue en Casablanca, lo recuerdo que Liga lo sufrió cuando estaba Bauza. Y bueno, una Liga que le ha salido todo mal.
Ayer estaba Bauza presente en el Estadio Olímpico Atahualpa y leía una nota que se fue algunos minutos antes, ¿no? Luego de ver la,
es que qué pena la goleada de Liga.
Claro, realmente.
Qué pena ver eso, la verdad.
Realmente triste lo que le pasó a Liga y bueno, es un resumen de lo que le ha pasado todo el año. Malas contrataciones, se han equivocado los dirigentes en todo, en los técnicos realmente, en los jugadores. Creo que con los extranjeros yo sí me quedo con Brian Alemán, pero entiendo que su rendimiento no ha sido el mejor.
Y además,
pero hay otros,
además,
¿no?,
es un jugador problemático, ¿no?
Bueno, imagínate, ayer Alemán también estaba perdido, con la cabeza caliente en la cancha. O sea, si ni siquiera aportas técnicamente, no puedes empezar a perder la cabeza. Sí. Muchos reclamos al árbitro.
Bueno, es justamente lo que se critica siempre de Alemán, que muchos reclaman, muchos se caen al piso, muchos
claro,
toquen el otro y
futbolísticamente
no aporta nada.
Alemán juega contra Barcelona y ahí sí es mediador.
Terrible, ¿no? Pero bueno, creo que hay otros jugadores igual que no tienen nada que hacer en Liga, el caso de Ezequiel Benavides, el señor Ávila,
el
señor Ayoví, que también lo trajeron con ya más de 30 años del defensa nacional, el señor Tenorio, que yo desde inicio de año dije que ya no. A ver, Tenorio, yo recuerdo el mejor mundial de Ecuador, se me viene a la cabeza Carlos Tenorio, pero bueno, el presente de él es malísimo, entonces realmente uno tiene un gran recuerdo de estos jugadores importantes, pero hoy en Liga les ha ido pésimo. Igual al señor Angulo no le ha ido demasiado
también
bien.
Se va.
Al señor Anangonó no le ha ido bien. Y bueno,
pero
sigue por esa línea.
A mitad de año Liga hizo varias contrataciones y no juegan.
Bueno,
exacto,
me parece,
¿no?,
que trajo el Chiqui Guerrero.
¿Dónde está Chiqui Guerrero?
Ayer expulsado.
Salió expulsado ayer.
Pero en sí, en la
no, ha sido
segunda
un gran
etapa,
aporte.
No ha hecho mucho.
Ninguno
ha sido
un gran aporte.
Ni siquiera ha tenido minutos.
Trajo al Chiquirrero, Aguinaga trajo al peruano Ávila, que bueno, dice que incluso se peleó con Aguinaga, por eso estuvo un tiempo en la banca.
Sí, no se entiende realmente cómo te equivocas tanto, y así lo critican a Ceballos, yo no entiendo, Ceballos
no,
que ha jugado
además,
bien.
¿Qué le puedes reclamar a Aguinaga si Aguinaga vino a tomar
claro, el barco
algo que estaba roto, a tratar de pegar esos pedazos, pero ya no cuadran? Y por otra parte, él no pudo armar el equipo, tiene muy buena visión Aguinaga.
Obviamente no puedes echarle la culpa de todo lo que le pasó durante el año a Aguinaga, ¿no? Porque
pero
tomó un equipo
pero va a ser el primero en salir.
Sí, obviamente, porque eso es, digamos, obviamente tienes que...
Pero como obviamente si él no hay un
obviamente
proceso.
Obviamente tiene parte de culpa también Aguinaga en cuanto a los planteamientos, a la elección de jugadores, claro, obviamente que...
Yo rescato lo bueno que ha hecho Aguinaga, que ha sacado esos
jóvenes,
chicos.
Exacto.
Además
sacado
que Aguinaga le metió a media tabla a Liga. Tal
sí,
vez por ser Liga suene conformista, pero de otra yo no sé qué más podía pasar con Liga. Y otro análisis que podría hacer, tal vez, no como dice Aaron, ya cuando las cosas están hechas no está bien decir qué pasaba así, pero Alves habría rendido de la misma manera que ha rendido en Barcelona, de haberse quedado en Liga,
eso
también hay que preguntarse.
Es una pregunta interesante, porque qué pasa en el ambiente de Liga, no llegan todos y no rinden.
Ajá.
Y se van y les va mejor.
Es lo
pasa?
Que es, bueno, Alemán dijo, bueno, aquí pasan no sé cuántas cosas, pero nunca se van a enterar. Sale otro a decir, bueno, pregúntele a él, sale otro a decir que no pasa nada. Entonces,
el camerino estaba roto,
claro,
hay que decirlo,
creo que
en ese momento.
No es
pero...
un secreto para nadie ya, porque si sale uno a decir que pasa algo, el otro dice que no pasa nada y el otro le dice que le vaya a preguntar
al
otro.
Es que algo
dice...
pasa mismo.
Claro.
Sin embargo, no sabremos qué sucedió realmente. Es que, bueno, cuando pierdes y pierdes y no te va bien, el ambiente en el camerino no es bueno. La relación que ha tenido Alemán también con sus compañeros se evidencia de que no es tampoco la mejor, lamentablemente. Yo creo que Aguinaga llegó a hacer que ese camerino, no sé si se renueve,
grande, pero.
Se, Le quedó grande,
no, yo
dice
no
usted.
Diría esas cosas,
no, yo tampoco diría eso porque para el equipo que tiene, a mí no me gustaba Aguinaga para Liga y prácticamente me tapó la boca. No te voy a decir que hizo una campaña extraordinaria, pero llegó un momento difícil a Liga. Se puso los pantalones, realmente tuvo carácter para sacar a unos chicos interesantes, a los chicos Julio.
Y para coger y mandar a reserva a algunos que la verdad
también.
Fue el único que sentó a Alemán. Alemán podía claro. jugar pésimo y nadie lo sentaba. ¿Por qué? Porque Alemán era el pase más caro, porque era Alemán, porque venía siendo figura de Barcelona, porque ya esperemos que rinda, que rinda, que rinda, y no lo hizo. Y cuando vimos que medio despertó Alemán, fue cuando lo sentó Aguinaga.
Yo creo que si es que Aguinaga luego trae sus jugadores y le va pésimo, así como le fue a Borgi, ahí le puedes decir que le claro. quedó grande. Borgi realmente fue un desastre. Todo lo que hizo Zubeldía, él lo destruyó prácticamente, lo mandó al goleador.
Sí,
el año que hizo el Choclo Quinteros no se ha repetido, no fue ni la mitad. La defensa de Liga con el Beto y Romero, que fue excelente el año pasado, realmente quedó en nada. El señor Estupiñán, que un joven muy bueno lateral, lo vendieron. Se desarmó realmente todo lo que Zubeldía trabajó, aunque él no jugaba bien, no era estéticamente bonito verlo a Liga, ganaba, ¿no? Entonces uno decía, bueno,
y
no.
Y va a pelear la final, sea la final. Como sea.
Claro, entonces realmente ahí hubo un proceso, también comenzó a sacar chicos. Recordemos que Ceballos tuvo un excelente año con Zubeldía, el chico Intriago también, él sí era un volante de marca.
Batallas.
Claro, batallas. Fancy, mira, batallas. Y vamos sumando nombres a lo que sí fue un proceso y por eso Liga terminó en la final. Sí, no la gana porque Melec fue superior. Sin embargo, Borgi llegó a romper todo lo que se hizo y luego cambiaron de técnico y hoy Aguinaga trata de rescatar todo eso, ¿no? Bueno, ha sido un año difícil para Liga.
Yo creo que lo que debe hacer Liga a partir de hoy, obviamente, ya lo que pasó ayer pasó, Liga debe dar vuelta a la página y ya para el domingo, no, para el sábado, que juega Liga Deportiva Universitaria,
sí,
la última
cambió,
fecha, no. Ya tendría desde mi criterio, que tener ya el técnico que reemplace a Aguinaga ya para que esté observando a los jugadores y obviamente la dirigencia a tener las cosas claras y decirle, estos son los jugadores que se van, cuenta con esto y vamos a traer, y bueno, obviamente con la asesoría del técnico.
Pero ya trajo, ¿no? Así, sin asesoría del nuevo técnico que lo va a tener Liga, lamentablemente para Aguinaga porque no ha hecho un mal año. Ya hizo contrataciones Liga, trajo un jugador del Manta. Se dice que está, es un hecho, el señor Alec Bolaños.
Que sale.
Que sale,
no, no,
ya salió de Aucas.
Que
llega
Luis Bolaños.
Bueno, Luis Bolaños.
Oiga,
está,
sí,
y llega Alex Bolaños.
Luis Bolaños, que también me acordé que está en el equipo, un jugador que tuvo un buen año en Liga en su momento, pero ya realmente no entiendo por qué presiona tanto Liga por sus de glorias, ¿no? O sea, yo creo que
no,
si arreglaban con Bieler, volvía Bieler.
Sí. Pero Bieler está muy bien en su
pero
equipo.
Pero ya es tiempo de una renovación, creo
sí,
yo.
Sí, claro que es tiempo de una renovación, pero el tema de Luis Bolaños es porque el contrato se había ampliado hasta este año. Y muy contundentemente Rodrigo Paz ha dicho, qué bueno que ya se acaba el contrato para que ya se vaya.
Eso
porque
sí,
recordemos que cuando Luis Bolaños salió por préstamo de Liga al Deportivo Cuenca, la mitad le pagaba el Deportivo Cuenca y la otra mitad cobraba también de Liga. Imagínate, y después volvió a Liga, no ha hecho mucho, no ha hecho nada, mejor dicho, porque
ni
siquiera
ni
jugado.
Se quedó por pedido de Borgi, porque supuestamente era del gusto de Borgi, pero después ya no tuvo oportunidad, ¿no?
Es que del gusto de Borgi puedo ser hasta yo si me voy a probar.
Upa.
Ahí de defensa, porque
demasiado incómodo.
Lamentablemente no tuvo una buena visión, fue como vengan todos, ¿no?
Sí, o sea, es un jugador que técnicamente es importante, pero no era titular en el Cuenca, ¿no? Y de ahí venía, entonces no te esperabas que resurja el mejor Chucho Bolaños. Así que, bueno, difícil para Liga, que tendrá que replantearse muchas cosas si quiere, no se quiere que traigan jugadores realmente los mejores de extranjeros, se entiende que ya...
Pero por eso se ha caracterizado Liga, por tener muy buenos extranjeros.
Claro,
Bieler, Barcos,
Salgueiro,
el Rambert, Salgueiro.
Canuto, póngalo a Canuto ahí, que fue el mejor defensa.
Damian
el último.
Manso,
Damian
Murillo, Chavillano Palacios.
Imagínate, ha sido visionariamente con extranjeros. Liga tiene un muy buen una muy buena visión de los jugadores que están afuera. Pero en los últimos años sí que ha tenido unos bajones en cuanto a contratación.
Sí, y hay una cosa, y ahí Aaron se va a molestar seguramente, ¿no? Que mucha gente dice que sí, que fuera los Pats, que esto, que el otro, pero hay que decirle a la gente, ¿no? Que eso, que suceda eso realmente, al menos que ellos digan, ¿sabe qué? Ahí queda su equipo, eso no
su equipo.
No va a pasar, ¿no? Porque ya se vienen elecciones en Liga Deportiva Universitaria, escuchaba los candidatos de Leones de Escobar, el otro no recuerdo, y han mencionado que ellos no van a meter demasiada mano en lo que es la comisión de fútbol, ¿no? Que está a cargo de los señores Paz, ¿no? Así que eso es muy muy difícil, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo te digo, se confunde mucho el respeto con la continuidad. Yo respeto mucho a los jugadores históricos de Liga, Albeto, a Enrique Vera, al mismo Carlos Tenorio, que yo le he criticado a nivel personal acá hablando con Sergio muchísimo. Y no vengo acá a mentir, a decir que he hecho un buen año, pero no te quita el hecho de que, sinceramente también te lo digo, que el mundial que mejor hicimos fue por Carlos Tenorio para mí, y lo recuerdo, y son jugadores históricos, grandes, que uno se emociona, ¿no? Enrique Vera, ¿cuántos años fue el mejor extranjero acá en el país?
Y fue seleccionado paraguayo también.
Claro, no se diga igual del Beto, de muchos históricos, ¿no? En Liga, Neisser tuvo años excelentes en la selección, excelentes en Liga, pero hoy ya no están para más, ¿no? No se los puede exigir más, entonces tienen que irse por la puerta grande, es mi opinión, para que se lo recuerde así en un momento importante, ¿no? No te acuerdes que estos jugadores que tanto le dieron a Liga se vayan luego con esta goleada, imagínate tú. Y bueno, esperemos que Liga resurja, ¿no? Como ese equipo grande, importante. Y yo creo que tiene que trabajar muchísimo en categoría de inferiores. Creo que por ahí está. Han salido jugadores importantes, los chicos Julio, Francisco Ceballos en su momento. Creo que en la defensa también con el chico Corozo, que a mí me encantaba, pero ya se fue. El señor Estupiñán, que también era interesante, pero ya se fue. Entonces creo que por ahí está la apuesta, ¿no? Si no quieres traer grandes nombres, comienza a trabajar en tus formativas. Y bueno, por ahí sí, algún nombre extranjero importante que te pueda rendir o traer calidad y no cantidad, que ha hecho Liga mucho estos años, ¿no?
Bueno, acá tengo una noticia, déjame Aaron, que se abra la noticia, una noticia de El Futbolero, dice, ya se conoce el día en que se oficializará, mira, cuando darán a conocer el nombre del reemplazo de Aguinaga y cuál es la lista de opciones. Según la nota dice, como lo habíamos adelantado desde hace varias semanas, el entrenador ecuatoriano Alex Aguinaga no continuará en Liga de Quito, más aún cuando no consiguió el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2017. Los dirigentes desde hace algunos días ya han empezado a contactar a los candidatos que pueden tomar las riendas de Liga de Quito con la firme tarea de construir al equipo albo que ha tocado fondo en este 2016. En el Estadio Atahualpa, el Club Deportivo El Nacional le metió 5-0 al cuadro universitario. Liga de Quito no jugó a nada y los hinchas del plantel albo no aguantaron más, llenaron las generales y gritaron que se vayan todos. Acá se ha revelado el nombre en algún medio, dice que ya tienen todo listo con un nuevo entrenador. El día jueves darán el anuncio y los candidatos son los mismos, por ahora no quieren decirlo, pero todo apunta a que no será de los conocidos.
Bueno, pero ¿tiene algún nombre por ahí?
El primer nombre, dice la nota, es de el DT uruguayo Gustavo Munúa. Tiene experiencia en el Nacional de Uruguay, pero no logró salir campeón. El segundo nombre es el exjugador argentino de 38 años, Eduardo Domínguez, era técnico de Huracán. Este último llegó a la final de la Copa Sudamericana, pero la perdió con el Independiente Santa Fe de Colombia. Tiene 38 años y llega sin mucha experiencia como DT. Ambos equipos les gusta el buen juego. Dice, esos son los...
¿Con cuál se queda usted? ¿Cuál le gusta usted como hincha?
Probablemente, o sea, no me gusta ninguno, pero probablemente Eduardo Domínguez, probablemente. Si es que son los candidatos.
Bueno, yo creo que venga, el que venga tendrán que darle el respaldo, así le vaya como le vaya, porque
y armarle un buen equipo, obviamente con asesoría del técnico, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque ya por ahí... Obviamente no hay técnico y ya viene Bolaños, viene el chico, me parece que es Quiñones, ¿no?
Sí, y luego si no le gustan al técnico, señor, ¿qué hacemos? ¿De qué quedamos?
No juega.
Luego a final de año se están quejando de el salario de que le están pagando, y eso sí me parece una falta de respeto. Tú como dirigente puedes y decirle en la cara al jugador todo lo que piensas personalmente, estará bien, estará mal, pero si lo haces público, yo creo que es para hacerle realmente daño, porque ¿cuál es el objetivo de yo hablo con usted y le digo personalmente, mira, no me gusta esto, esto, lo otro, pero si lo digo públicamente es para que otros se enteren?
Sí, el caso también, por ejemplo, y me parece que también por ahí había un problema, ¿no? En algún momento Aguinaga reveló una conversación que tuvo con Alemán, que era, reveló que era lo que le pidió dentro de la cancha, y Alemán se molestó muchísimo.
¿Pero qué le pidió?
Yo sí escuché esa conversación y no era nada realmente para molestarse. Yo creo que Alemán no lo escuchó a Aguinaga. Y
sí, pero además dijo que el técnico no tenía por qué revelar la conversación que había tenido con él, ¿no?
Claro,
¿qué
era? No.
Yo nunca había escuchado.
Era algo netamente futbolístico, algo que le pidió, qué sé yo, que se baje un poco más a recuperar pelota, exactamente no recuerdo. Pero Alemán no lo había escuchado a Aguinaga, qué es lo que dijo, y el periodista que le hace la pregunta no dio a entender, pero Alemán lo entendió como que fue algo a la interna. Entonces, ahí Alemán se molestó, ¿no? Por ese tema.
Sí, no, son ahí.
Que realmente...
Que cosas que quizás son pequeñas, pero vas uniendo todo y...
Pero realmente, si tú haces tu trabajo bien, nada debería molestarte que se haga público. Es mi criterio personal.
Sí, además que es ahí cuenta, ¿no? Tu puesto de técnico también. Ahora, si yo como técnico tengo una idea, pero mis jugadores no la quieren acatar o no la quieren desarrollar, entonces también es decir, miren, yo quiero hacer esto, pero tal persona no lo permite. Y me parece que ahí, tanto jugador o director técnico están en todo su derecho de dar a conocer estas cosas, que es diferente a lo que plantea Aaron, que es salir a decirle a un jugador ocioso, vago, o que bueno que ya se acaba su contrato, o cosas de esa índole.
Es como esto del técnico, es como el ejemplo del profesor, ¿no? Que siempre dice, ¿no? Que el profesor algo pasa, ¿no? Cuando un profesor tiene una clase y solo
si es buena la comparación.
Si es bueno el profesor cuando uno o dos alumnos tienen problemas y el resto está bien, pero algo pasa cuando todos los alumnos tienen problemas, ¿no?
Claro, el ambiente, realmente la comparación, yo siempre lo pienso así, es como un profesor, ¿no? Que llega y que tiene que sacar lo mejor de su plantel, lo mejor de su clase, y como mencionas, ¿no? Si realmente pocos no te rinden, es que, bueno, tal vez sea un problema de los jugadores, pero si el ambiente es realmente malo y no en el conjunto no te funciona, ahí puede ser el profesor. Ahora, acá ya se ha cambiado de profesor en liga, se ha cambiado de jugadores.
Tres veces.
Y no resulta nada. Entonces parece que es más arriba el tema dirigencial, que no transmite un ambiente bueno. Y es raro, porque liga no tiene problemas de sueldos, no tiene problemas. Se quejan, sí, que no va la hinchada. Eso ya se vienen quejando hace muchos años. Pero por ahí no está, por ahí no está el tema. Yo creo que este equipo de liga y el equipo del año pasado tampoco convencía, ¿no? Algo pasa en liga, esperamos que pueda resurgir como ese equipo importante y grande que lo es.
Así es, además que también acotando ya el tema liga y para poder cerrarle, porque ya muchas veces se habla, ¿no? Que acá en la sierra tiene que toparse siempre liga, nacional, etcétera, y no estamos poniendo en la posición que se merece lo que es que tenga el campeonato Barcelona. Pero Barcelona ya obtuvo su campeonato. ¿Qué le queda a Barcelona? Tener un buen papel en Libertadores y también tener un buen papel para mantener la hegemonía de título. Hay que preocuparse también por quienes están ya más abajo, por un campeonato que ha sido muy irregular. Entonces, mira, ahora Nacional obtiene el tercer lugar y obtiene Copa Libertadores. ¿Con qué equipo va a seguir si el Nacional se está desarmando prácticamente? ¿Qué va a pasar con Liga si empiezan ya nuevamente con los temas y los problemas que han tenido durante la temporada, que es traer jugadores antes de tener un director técnico? ¿Qué va a pasar con Independiente, cuyas figuras ya salieron y las que le quedaban igual empiezan a irse? ¿Y dónde quedan los otros equipos que no han sido representativos en la palestra del campeonato ecuatoriano? Ya la emoción por Barcelona, lindo, yo creo que toda la semana pasaremos escuchando este tema, pero ¿qué va a pasar con el campeonato ecuatoriano?
Sí, sí, realmente es un tema de análisis porque, bueno, hoy Barcelona le saca 10 al Emelec, el Emelec le saca ya 24 puntos al tercero, que hoy es Nacional, y bueno, la cosa, qué campeonato más disparejo, ¿no? Y aún así se van a desarmar algunos equipos que no les ha ido bien. Menciona el caso de Independiente, que le fue bien, sí, en la Copa, pero yo creo que si mantenía ese equipo en el campeonato hubiera sido otro el cantar, ¿no? Igual el Nacional, que no lo ha hecho mal, y sin embargo tiene jugadores que se le van, igual Liga. Entonces realmente no sé qué podremos esperar el siguiente año, ¿no? Emelec ha de seguir con un proceso importante, Barcelona creo que también, pero los equipos de la Sierra hoy la viven difícil, ¿no? Ni se diga el momento del Deportivo Quito, que lamentablemente un histórico.
Y a eso súmenle que los recién ascendidos también son de la Sierra. ¿Y qué va a pasar?
Habrá que ver, ¿no?
¿Y cómo se van a armar? Bueno, me dicen que en Macará puede venir, ¿quién lo decía? El Conde Mora.
Ah, sí, es lo que se dice, pero habrá que ver, ¿no? Como seguramente Macará querrá reforzarse para no ser un equipo ascensor, ¿no? Y el Clan Juvenil han estado varios jugadores, ¿no? Vi que estaba Víctor Estupiñán,
sí.
Johnny Valdión, entre otros jugadores, ¿no? En el Clan Juvenil.
Pero
Johnny
Valdión ya tiene sus añitos, ¿no?
Pero estaba jugando en el Clan Juvenil, ¿no?
Claro, pero es que el nivel de competitividad, claro, no es el mismo.
Habrá que ver si se mantienen esos jugadores. El mismo, ¿sabe quién estaba en el Clan Juvenil? El ex nacional Edson Montaño.
Ah, Edson Montaño.
También.
Que tampoco, no le fue tan bien en el Nacional.
En Barcelona, ¿no? Tampoco.
Bueno, no ha terminado de cuajar en... Más bien en Clan Juvenil creo que ha conseguido ya esto.
Sí, de hecho creo que es el goleador de Clan Juvenil, ¿no? En Edson Montaño, ¿no? Que por los equipos de la primera no le ha ido bien. Ah, bueno, ahora tiene la oportunidad de volver a la con el equipo de Clan Juvenil, ¿no? Y es importante, ¿no? Ya se termina el campeonato, queda una sola fecha y ya...
¿Qué será de trámite realmente? Porque sí, tenemos casi... Aucas tiene posibilidades de quedarse, señor Ceballos.
Sí, pero la tiene difícil. Yo, por más que diga que Barcelona seguramente igual jugará con un equipo quizás mixto, ¿no?
Yo o creo alterno, que va a querer, alterno. Yo creo que va a querer ganar. Si quieres levantar la copa,
por ejemplo, lo que se decía que... Damián Díaz, por ejemplo, llegaba con algún problema para el partido frente a Mushukruna, quizás le den un poquito de descanso, luego obviamente claro, se unirá al festejo y toda la cosa, pero quizás le den descanso, ¿no? Si tiene algún problema para no agravarlo más, ¿no? Sí, él entró
por
sus jugadores, ¿no?
Totalmente.
Decíamos, ¿no? Que se jugaba en este partido Barcelona porque de Damián Díaz se tenía esa duda de si iba, del mismo Jonathan Alves, que también estaba algo sentido y que ayer incluso parecía que podía ir ya al cambio porque a momentos presentaba varias molestias. Y ya contra Aucas ya es un partido de mero trámite, ¿no?
Aucas con... Bueno, para Barcelona.
Para Barcelona, sí, para Aucas. Pero díganme, ¿va a ganarle Aucas en Guayaquil a Barcelona?
Creo que es muy difícil.
Difícil,
pero...
¿no? Pero
incluso,
no sería sorpresa,
no, incluso
creo.
Si Barcelona quiere portarse buena gente, no creo que va a perder dos veces en su casa. O sea, va a perder esa hegemonía que ha tenido durante el año.
Claro. Pues yo creo que por ahí... Echarle
ahora,
una manito.
Que no lo golee para que no le reste el gol diferencia, podría ser.
Sí, yo creo que tiene muy muy difícil Aucas, ¿no?
Bueno, ya sería Aucas y Delfín, cualquiera de los dos que acompaña a Mushukruna, porque ya para Mushukruna, ¿con quién se enfrenta?
Sí, para Mushukruna realmente no hay posibilidades. Lamentable, porque un equipo interesante, ¿no? El conjunto del Ponchito, una propuesta ahí, y se armó realmente con jugadores interesantes, finalmente no le va bien, desciende hoy, pero bueno. Esperamos que el campeonato pueda también retomar un nivel un poquito más interesante, ¿no? Porque ha sido este año realmente malo, sacando obviamente a los que están arriba, ¿no? Que han sacado mucha diferencia de los de equipos.
Bueno, así es, con esto estamos llegando a la parte final del programa. Muchísima información, y seguramente en los próximos días se seguirá generando información. Y bueno, por acá tengo información que dice que prácticamente Eduardo Domínguez sería la opción número uno para reemplazar al señor Alex Darío Aguinaga. Seguramente ya en el transcurso de los días conoceremos más información y se dice que probablemente el jueves ya se lo oficialice, ¿no? Con esto nosotros nos estamos despidiendo. Con nosotros será hasta el día de mañana.
Chao.
Chao, chao.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S. Yeah.